Yo soy Andrew Lupton y yo soy el esposo de la directora de del Ministerio de Niños. Buenos días. Qué bueno verlos a todos. Entonces, vamos a leer la palabra juntos en la Biblia, en su tablet o en el teléfono. Vamos a mirar Romanos 2, vamos a terminar del versículo 17 al 29. Mientras tanto, que van allí, les quiero contar acerca de Joe DiMaggio. Si ustedes no crecieron en una cultura que le gustaba el béisbol, tengo buenas noticias. Primero que todo, Dios perdona a los que no les gusta el béisbol. Y quiero contarles acerca de Joe DiMaggio. Es uno de los mejores jugadores de béisbol en la historia. Cuando yo vi su carrera esta semana, vi que él ganó 9 series. Solamente jugó 13 años y de esos 13 años ganó 9 años. Eso es realmente increíble. Entonces el juego en mil no, el, lo, en 1941, él tuvo un récord y ese récord aún no ha sido roto. Simon y Garfunkel cantaron acerca de él. Ernest Hemingway, en su novela El hombre y el mar, también hablaron acerca de Joe DiMaggio. Y como si no fuera lo suficientemente famoso, ¿con quién se casó? Se casó con la mujer más deseada del siglo XXI, Marilyn Monroe. A todas partes en donde él iba, él era elogiado. Los periodistas escribían no solo acerca del jugador de béisbol, sino de ese hombre buenísimo que era. Por ejemplo, entraba a un restaurante en Nueva York o en cualquier parte en los Estados Unidos y entonces la gente se paraba y él lo aplaudía solo porque él entraba. Y cuando murió en 1999, el presidente Clinton dijo, él es el símbolo de la gracia, poder y habilidad estadounidense. ¿Qué era esto? Elogios, elogios, elogios. Muchos de ustedes están pensando, ¿qué sería, o sea, qué se debe sentir al escoger, al recibir ese elogio? ¿Qué se siente ser elogiado, aclamado? Aprendí algo bien interesante esta semana, porque se abre este pasaje, ¿no? Dice, si uno se denomina un judío, nadie sabe de dónde proviene el término judío. Entonces, no sabemos la etimología, sabemos que venía de Judá, en Génesis 29, pero no sabemos qué significa, sino podemos decir que tenía que ver con la palabra elogiar o aclamar, como alguien que tiene el elogio de Dios, alguien que tiene el afecto del Dios del universo. Entonces Pablo llama la atención de su audiencia y dice, si usted se autodenomina un judío, un elogiado, un aclamado, ¿qué es lo que está haciendo? Les está recordando que ellos son la manzana que ve el Padre, que es el afecto del Dios del universo. Cuando ellos escuchan ese término, dicen, cada vez que alguien les dice, usted es judío, ellos dicen, ay, yo soy del pueblo especial, yo soy especial para el ser más importante, más poderoso del universo. ¿Cómo se siente entrar en un salón y que Dios se ponga de pie y me aplauda a mí, que Él me elogie a mí? ¿No sería lo mejor que uno pueda sentir que Dios lo aplauda a uno, lo elogie a uno? Pablo sabía acerca de esto y él nos va a formular una pregunta. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se obtiene ese elogio de Dios? ¿Qué significa realmente ser un hijo de Dios? ¿Es a través de la religión o es a través de la relación? Pongámonos de pie y averigüemos cómo es. Vamos a Romanos 2:17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Por causa de ustedes. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Tomemos asiento. Señor, venimos a ti con corazón que necesita ser instruido. Realmente no podemos conmover nuestro propio corazón. Estamos ciegos en nuestras propias fallas. Tenemos nuestras propias necesidades. Espíritu Santo, está con nosotros cuando miramos las escrituras para aplicarlas a nuestra vida el día de hoy. Señor, te pedimos, Señor, que salgamos de aquí adorándote a ti y a tu Hijo Jesús, más de cuando entramos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo es que nosotros podemos obtener el elogio, el aplauso de Dios hacia nosotros, su afecto? Pablo acaba de decir que la mayoría de sus palabras estaba hablando de la opción religiosa. Pablo nos habla de la opción religiosa. Solo para aclarar, debemos definir qué es religión. Religión, por propósitos esta mañana, es la noción. Yo puedo convencer a Dios que yo le guste a Él. Entonces es como que yo puedo convencer a Dios para que yo le guste a Él. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice? Es mentira. ¿Por qué? Porque es que uno no puede convencer a Dios y decirle: Dios, yo quiero gustarte a ti. Primero que todo, uno no puede convencer a Dios para que uno le guste a Dios por lo que uno sabe. Los judíos siempre decían: ah, tenemos la ley, tenemos la escritura, la guía para la vida. Ellos siempre tenían el conocimiento de quién era Dios y lo que Él requería, e incluso decía que la ley era la forma de la ciencia y la verdad. Ellos confiaban en esto, el conocimiento y la verdad. Confiaban en este conocimiento, en lo que ellos sabían. En eso era lo que ellos confiaban, y eso no está bien. Uno no puede convencer a Dios, que uno le guste a Dios, con base en las cosas que uno le meta a su mente. Ustedes y yo, bueno, si pensamos que nosotros le caemos bien a Dios por lo que conocemos de Él, estamos totalmente equivocados. Si nosotros creemos que le gustamos a Dios porque tenemos más conocimiento de la Biblia que otros cristianos, estamos equivocados. Necesitamos pensar en eso porque vivimos en una cultura en el que ser un sabelotodo es bueno, paga buen dinero. Y se cree que el conocimiento es el poder. Y conocimiento no es el poder para uno caerle bien a Dios, para gustarle a Dios. Tampoco es ser utilidad. Muchos de ustedes sirven en la iglesia, trabajan también en un ministerio vocacional. Uno no puede hacer que Dios esté complacido con uno por lo útil que uno es. Los judíos eran útiles. Ellos eran la luz para las naciones, eran la luz para las siguientes generaciones, eran la bendición para todas las familias. Decía que ellos eran la guía de los ciegos y la luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos. Eso era muy útil, ¿no? A mí, obviamente, Dios le encanta utilizar a los judíos, pero ellos eran muy soberbios a veces. Pero eso no convence a Dios para que nosotros le gustemos a Él. Por ejemplo, ustedes cuando son útiles para la familia del reino, para la familia de Dios, ser útil es muy bueno. Pero no es bueno si uno quiere gustarle a Dios de esa manera. Hablemos ahora de la moralidad, de la moral. Hay que pensar acerca de las religiones que hay en el mundo y ver cómo estas religiones están en conflicto con la cristiandad, cómo utilizan la moral. Tim Keller escribió acerca de esta comparación y describe las tres religiones, las principales. Primero, el budismo. Él habla de la singularidad del universo. Y si se oye como místico, es porque es. Ellos no necesariamente hablan de un Dios personal, sino esa singularidad. Entonces, el código moral dentro del budismo es despegarse uno mismo de todo lo material, de las preocupaciones, de todo lo que uno tiene que ver con ser humano, despegarse de las cosas, especialmente de las relaciones, para que uno no se convierta en alguien codicioso, enojado, egoísta. Y cuando se haya hecho esto, ahí sí se logra la paz interior y se convierte en la singularidad. También el hinduismo habla acerca de una banda sin fin de actuación, o a través de qué, de la reencarnación. Entonces, si hay algo malo que le sucede a alguien, hay una razón por la cual eso está sucediendo. Es porque en esta vida o en una vida anterior usted hizo cosas malas. Entonces se merece, uno merece cosas malas según ellos. Ahora, si las cosas buenas llegan, es porque ya sea que en esta vida o en una vida anterior hizo cosas buenas para ganarse eso. Entonces, en esa caminadora uno está bien, es lo suficientemente moral, lo suficientemente bueno para salir de la reencarnación en algún momento, después de haber llegado a ser bueno e irse al mundo eterno. El Islam es más fácil de entender, por lo menos para mí, es mucho más directo. Es tener la voluntad de Alá. Y sin importar cómo uno se siente con respecto a la voluntad de Alá, se sigue. Hay que seguir y obedecer la voluntad de Alá. Simplemente se obedece tan bien que cuando se muere la persona, se va para el paraíso, para vivir con Alá y su pueblo para siempre. Eso es lo que es el Islam. Lo interesante de estas religiones tan diferentes como son la una de la otra, ellos llaman a Dios de unas diferentes formas y todos comparten una cosa en común. Ellos comparten esa máquina expendedora de salvación, digamos. Entonces, yo en mi vida saco algo, lo pongo allí en la máquina expendedora y ¡pum!, que sale la salvación. Yo no simplemente puedo ir a la máquina expendedora y ay, pegarle y que salga algo, sino que yo tengo que poner algo para que recibir una respuesta. Entonces, doy para recibir. Doy para recibir. La cristiandad dice, así no funciona. Nosotros recibimos para dar, no damos para recibir. Entonces, la versión de Dios debe tener estándares bien bajos, porque nosotros realmente no podemos ser lo suficientemente morales. El versículo 23 y 24 dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La moral. Le estoy diciendo a un grupo de personas que tienen alta moralidad. Esto, el ser morales, no va a convencer a Dios de que le caigamos bien. Tampoco va a ser a través de la asociación religiosa. Por ejemplo, ceremonias, obediencias o a través de la familia de uno. No. Pablo habla acerca de la circuncisión en el versículo 25. Entonces, la circuncisión era esta señal externa de ser un judío. Cuando Pablo escribió, había rabinos que decían, todos los que estén circuncidados van al cielo. Ninguno. Entonces, básicamente lo que decía es, en el infierno no hay ninguna persona que esté circuncidada. Eso es lo que hablaban ellos, eso es lo que decían los rabinos. Entonces, si usted quiere ser salvo, lo que hay que hacer es coger un bisturí y ser circuncidado. Eso era. Imagínese, esa era la salvación. El versículo 25 y 26 nos dice esto. No, no, señores. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. ¿Sí ves lo que acaba de hacer Pablo? Insultó a la audiencia y dijo algo mucho muy radical. ¿Ustedes creen que son judíos? No lo son. Y ustedes, los gentiles que no han vivido como judíos ningún día, ah, ustedes sí pueden serlo. Y eso es impactante, eso es radical. Lo que pasaba aquí es que el pueblo de Dios estaba mezclando lo visible y lo invisible. Entonces voy a mostrarles este diagrama. Ya lo hemos visto. Ese es el paso uno. Si quieres ser parte del pueblo de Dios, entonces se pone este señal, ¿no? Ya sea de la circuncisión o si eres esposa o hijo o hija de un hombre circuncidado, es la siguiente gráfica. Miremosla. Dentro de las personas visibles, entonces en un salón como este, hay una porción que son realmente los hombres, el pueblo verdadero, la circuncisión del corazón. Entonces, el llegar al templo, esto es lo que Pablo dice, solamente ser circuncidado no es la garantía. Nosotros necesitamos responder esta pregunta. Si uno se denomina un judío, debería responder esta pregunta. ¿Por qué es que uno se denomina cristiano? ¿Por qué es que yo me llamo cristiano? ¿Por qué es que ustedes dicen yo soy cristiano? Y lo primero que empieza uno a pensar es, ah, bueno, a mí me bautizaron, confirmé, yo Yo soy miembro de United Church of Bogotá. Oh, voy a la iglesia, asisto al templo. Nací en una familia cristiana. Si eso es lo primero que llega a su mente, ¿por qué le digo? ¿Por qué se llama usted un cristiano? Peligro. Peligro. Nada de eso, con todo lo bueno que es, ninguna de esas cosas va a convencer a Dios para que le gustemos, para que le caigamos bien a Dios. A los niños que están en esta sala les quiero hablar. Si usted tiene 12, 13, adolescente, mi esposa, ustedes escucharon que ella dijo, los valoramos. Solo quiero aclararles a ustedes, niños, niñas, que aunque ustedes nacieron en una familia cristiana, eso no va a convencer a Dios para que ustedes le gusten a Dios. Yo soy el padre de tres hijos y a diferencia mía, ellos sí nacieron en una familia cristiana. Ellos van a aprender las canciones y van a hablar, van a escuchar de Jesús, van a venir al templo. Y tengo malas noticias. Solo porque su papá y su mamá son cristianos, no significa que eso es lo suficiente para que Dios les guste, para que ustedes le gusten a Dios. No es a través de la familia. Uno no llega ni a Dios ni al cielo al ser nieto de Dios. Dios solo tiene hijos. Dios no tiene nietos. Usted tiene que ser hijo de Dios, no nieto de Dios. Entonces, lo que esto significa es que la religión, como la describimos, nos requiere o requiere que actuemos, que se note, que hagamos de cuenta, no solamente como con todas las otras religiones, todo, sino seríamos realmente alguien miserable si solamente hacemos de cuenta o actuamos. Esta es la parte de Joe DiMaggio que nadie quiso contar después de su muerte en el 99. Richard Kramer contó que el Joe DiMaggio era muy distinto de lo que el público pensaba. Por debajo de toda esa imagen de jugador de béisbol, de todas esas máscaras, de cómo actuaba en público, había un hombre que era codicioso, egoísta, ecocéntrico, competitivo, amargado. Las personas que llegaron a Joe DiMaggio y querían quitarle esa máscara, él les mostraba su ira, su odio, incluso su hijo. Cuando uno lee acerca de Joe DiMaggio Jr., el hijo de Joe DiMaggio, fue parte de su vida de una manera significativa. Entonces, ni siquiera, entonces todos esos aplausos, esos elogios, no el jugador, sino el hombre, no los merecía. Él no los merecía. Y alguien dice, su vida fue una mentira y fue una tragedia. Mentira y tragedia la de este señor. Yo les voy a contar esto. Tu vida va a ser una mentira y una tragedia si sigues tratando de convencer a Dios que tú le gustas a Él a través de la religión. Porque no va a haber alegría, no va a haber recompensa si es a través de la religión. Entonces, si yo no puedo convencer a Dios de que yo le guste a Él a través de mi iglesia, de la familia, de la religión. Entonces, Paul, ¿cómo es que realmente puedo ser elogiado? ¿Cómo puedo ser parte de la familia de Dios? El versículo 28-29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste en la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío es lo interiormente. Lo es interiormente y la circuncisión es la circuncisión del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, de corazón, a ese lo alaba Dios y no la gente. Imagínese, ahí dice, lo alaba Dios. O sea, Dios alaba a esa persona. ¿Qué significa ser un judío auténtico? El tener el afecto de Dios, que Dios lo alabe a uno, que Dios lo aplauda a uno. ¿Qué significa eso? Estar en una relación con Dios. Que nuestro corazón esté circuncidado por Dios mismo a través de su espíritu. Eso fue lo que él dijo en el Antiguo Testamento. Ellos se les había olvidado Deuteronomio 10. Allí en Deuteronomio 10 vemos, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren todas estas palabras, con todo tu corazón, con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos, los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados. Se encariñó, escucha, con tus antepasados y los amó y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Y luego dice, y trata de hacer transacciones con Dios y todas estas cosas. Eso no funciona. ¿Ustedes escucharon lo que yo acabo de leer? ¿Qué fue lo que el pueblo de Dios tuvo que hacer para convencer a Dios que Dios les gustara a ellos? Ellos no tuvieron que hacer nada para convencer a Dios. Dios, yo te gusto a ti, Dios. Ustedes ven cómo empezó la relación, cómo el Dios del cielo, de los cielos y todo lo que está dentro empezó una relación. ¿Cómo empezó esa relación? Dios fue el que empezó la relación. Él los escogió. ¿Porque eran súper buenos? ¿Porque eran fuertes, ricos? No. Eran pequeñitos, insignificantes. Porque Él quiso, le plació. Él quería una relación con sus antepasados para poder tener una relación con los hijos, para tener una relación contigo. Conmigo, ¿sí? Él escogió a nuestros antepasados para poder tener una relación con nosotros. Él nos ama y Él quiere una relación con nosotros y Él quiere vivir la eternidad con nosotros. Y tal vez uno esté pensando, bueno, pero esa palabra, mira, ¿cuál era la palabra? Escogió. ¿Cómo sé yo, pastor, que Él me escogió a mí? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sé yo si yo soy uno de los que pertenece al pueblo, realmente al pueblo? Porque el Espíritu es el que circuncida el corazón. Yo no soy el que lo hago. No se puede hacer con manos humanas. ¿Cómo puedo saber si soy escogido? Te voy a dar dos respuestas. Una de las razones por las cuales uno puede creer que Dios lo escogió a uno, es porque uno está dentro del alcance para escuchar su palabra. Ustedes, ya que estén aquí en este salón o estén escuchando este audio, ustedes lo están escuchando. Y si tiene sentido para ti, entonces piensa, Dios está atrás de mi corazón, Dios quiere una relación conmigo. La otra razón por la que uno puede pensar que Dios lo escogió a uno es porque uno empieza a sentir o a darse cuenta que al estar en una relación con el Dios del universo es lo que a uno más lo satisface en el universo. Uno siente y dice, yo fui hecho para esto. Yo no fui hecho para las relaciones de este mundo que se basan en el actuar o el hacer de cuenta que no. Yo voy por algo más profundo, más hermoso. Yo quiero que la relación se basa en el actuar de Jesús para, y lo que yo recibo es amor incondicional. Yo quiero una relación basada en el amor incondicional. Y una relación con el Dios del universo es la mejor relación que uno puede tener. Es incluso mejor que una mamá que le diga a uno, hijo, estoy orgullosa de ti. Es mejor que tu jefe te diga, ay, ¿cómo podríamos hacer esto sin ti? No queremos trabajar con nadie más que contigo. Es mejor escuchar el día de la boda. No hay nadie más con quien yo preferiría pasar mi vida que contigo. Es mejor que escuchar del hijo adulto cuando uno ya es mayor. Mamá, tú fuiste la mejor mamá que cualquier persona pudo haber tenido. Es mucho mejor que todo eso. Y eso me recordó del mensaje que se dio, que George W. Bush le dio a su papá cuando murió, George Bush padre. Realmente fue un mensaje muy hermoso. El hijo, George Bush, empezó a llorar, no solamente cuando describió el tipo de pa el hombre que era George Bush padre, sino el padre. Entonces, que se sepa la bendición que fue conocerte a ti, ser un hombre de honra, el mejor padre que un hijo o hija pudo haber tenido. ¿Por qué él pudo decir eso? El mejor padre que un hijo o una hija pudo haber tenido. La razón por la que lo dijo es porque el amor de su padre nunca estuvo en duda. George Bush padre, él amaba a sus hijos totalmente, independientemente de cómo fue presidente o bueno o malo. Él amaba a sus hijos. El George Bush hijo sabía que su padre lo amaba. Entonces él recibió una llamada que le dijeron, mire, su papá está a punto de morir. Entonces él llamó a su papá y él no esperaba que su papá respondiera ni nada. Él ni siquiera sabía si su papá lo escuchaba o no, pero él lo llamó. Y George Bush hijo le dijo, papá, yo te amo. Y tú has sido un padre espectacular. Y las últimas palabras que George Bush padre dijo antes de morir fue, yo también te amo, hijo. Le dijo eso. Esas fueron las últimas palabras que el padre dijo antes de morir, George Bush. Ese es el mensaje de Dios para ustedes, United Church of Bogotá. Yo los amo, hijos. Siempre los he amado. Nunca voy a parar de amarlos. Por eso es que yo envié a mi hijo Jesús para que él sea lo suficientemente religioso para morir por ti, para hacer las cosas que tú no puedes hacer, para resucitar porque yo te amo, porque yo quiero tener una relación contigo, hijo. Ustedes tienen esa relación cuando creyeron en Jesús. Tú eres elogiado, tú eres alabado por Dios. Dios te aplaude. Me encanta John capítulo 3. Lo que Dios nos ha dado, que nosotros somos llamados hijos de Dios. Él dice, eso es lo que somos. Somos sus hijos. Eso es lo que somos. Debemos dar gracias. Hagámoslo. Señor, amado Padre, tú eres un Padre espléndido, eres un Padre tan bueno. Vemos tu amor incondicional, nos sorprende. Vemos lo que hiciste para salvarnos, nos diste lo más preciado para ti, tu Hijo. Le diste a tu Hijo el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir como tus hijos en relación contigo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Por favor, cantemos juntos de pie.